RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estas son las noticias en Radio Martí. Abril cerró en Cuba con 24 nuevos presos políticos, lo que eleva la cifra a 1,048, dijo este jueves la organización Prisoners Defenders. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La lista contiene un total de 1,048 prisioneros políticos y de conciencia que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad. En abril entraron 24 nuevos casos y 42 salieron de la lista, la mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, a una decena se les cambió el procedimiento penal por una sanción económica y un total de 35 menores se encuentran detenidos actualmente.
Ha aflorado el caso de un menor más y a pesar de cumplimientos de condena de otros muchos anteriores, ya son otra vez 35 los niños que forman parte de nuestra lista, 18 de ellos condenados por sedición. De este delito han sido sentenciados ya 202 manifestantes del 11J, a una pena media de 10 años.
Con la entrada en prisión de 3 mujeres en abril, la cifra de prisioneras es de 118, incluyendo a las de género trans, que siguen encarceladas entre hombres.
Estamos observando que el régimen no consigue controlar la olla a presión de un pueblo que exige libertad y derechos, y cualquier mal final puede augurarse para esta situación, por lo que llamamos la atención de la comunidad internacional para exigir a Cuba un proceso de transición a la democracia y cesar la represión masiva contra su pueblo, como ocurrió este fin de semana en Caimanera.
La Rondo cifra a los presos por peligrosidad social predelictiva en más de 11.000 y asegura que el mero informe de las autoridades policiales, indicando una conducta inadecuada, permite sin delito alguno encarcelarlos de forma sumaria. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La madre del preso político Ángel Jesús Félix Marcano dijo que le están negando la salida de Cuba a su hijo a través del paro humanitario. Informa José Luis Ramos.
El preso político Ángel Jesús Félix Marcano ha sido beneficiado con un paro humanitario para ingresar legalmente a Estados Unidos, dijo su madre Ailes Marcano Favelo en declaraciones a Radio Martí.
Sí, es el paro humanitario que se abrió para todos estos países. Lo aprobaron en el mes de marzo.
Según Ailes, desde marzo se ha dirigido a varias instancias gubernamentales para que permitan a su hijo continuar el requerido proceso, pero no ha tenido respuesta.
Yo hice la solicitud por escrito que me la elaboró un abogado solicitándole al establecimiento penitenciario la posibilidad de que me le den acceso a internet para ya concluir con el parol y ya él le den fecha de vuelo, porque la segunda parte de este parol es personalmente con el patrocinador y mi hijo, un ejemplo. Pero como él está en esta condición de preso, yo tengo que pedirle un autorizo al establecimiento penitenciario para que ellos me le den acceso a internet con las condiciones que ellos elijan. Puede ser en la ciudad, el estado, donde ellos quieran. Frente a ellos, incluso la patrocinadora puede hasta hablar con ellos lo que ellos deseen. Y ellos no me reciben, me manipulan, me mandan para un lugar, para otro, y realmente no me dan la posibilidad de que mi hijo pueda salir de este país, de este infierno.
El programa de parol humanitario implementado por el gobierno del presidente Joe Biden permite a migrantes que sean elegibles de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití radicarse en los Estados Unidos.
A mi hijo, Ángel Jesús Félix Marcano, ¿por qué no se le da esta oportunidad? Si ellos no lo quieren aquí, si ellos y nosotros pensamos diferente, ¿para qué nos quieren aquí? Que nos den esta oportunidad de irnos.
El joven Ángel Jesús Félix Marcano, sentenciado a 6 años de prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021, se encuentra en la prisión de Kilo 9 en Camagüey. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Seguridad Nacional lanzó hoy una campaña para persuadir a los migrantes irregulares de que no crucen la frontera ilegalmente hacia los Estados Unidos. En una publicación en Twitter, el organismo exhorta a los migrantes a no hacer caso a lo que dicen los contrabandistas y a informarse sobre el sistema de inmigración de Estados Unidos. La campaña se efectuará en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Colombia. También se difundirá mensajes a lo largo de la ruta migratoria y en redes sociales, las más populares entre los migrantes. El mensaje indica que Washington aumentará las consecuencias del ingreso ilegal al país a partir de este 12 de mayo. Y la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, ha disuelto la Cruz Roja Nicaragüense. La ha sustituido por un organismo adscrito al gobierno.
La Asamblea Nacional de Nicaragua disolvió el miércoles a la Cruz Roja y la convirtió en un organismo adscrito al gobierno. Los diputados oficialistas que controlan el legislativo acusaron a la entidad de transgredir las leyes sobre organismos sin fines de lucro, así como el principio de neutralidad de la organización humanitaria. Según medios locales, el gobierno del presidente Daniel Ortega recrimina a la Cruz Roja que sus voluntarios hayan atendido a manifestantes opositores heridos en las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos. El gobierno consideró las movilizaciones como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Mientras organismos internacionales acusaron al Ejecutivo de impulsar una represión contra la oposición. De acuerdo con la norma aprobada por el Parlamento, todo el patrimonio, bienes y acciones que pertenezcan a la Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado. El Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, declinó hacer comentarios al respecto. Con unos 2.000 voluntarios, la Cruz Roja Nicaragüense prestaba servicios de socorro en emergencias y accidentes desde 1931. También recaudaba sangre para hospitales y realizaba exámenes para la obtención de licencias de conducir. Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua por cargos de violar las leyes, incluidas organizaciones gremiales de empresarios y universidades católicas.
Asistencia técnica Mike Vázquez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los estamos invitando a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Hoy les comentamos sobre la futura suspensión del título 42 y varias notas de interés sobre temas migratorios. Comenzamos con esta información. Estados Unidos continuará aceptando a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el programa de parol humanitario después del 11 de mayo, cuando la política de salud COVID-19, conocida como título 42, terminará. En un comunicado, Estados Unidos y México anunciaron un conjunto de medidas adicionales para abordar la situación humanitaria provocada por flujos migratorios sin precedentes en la frontera compartida en la región. Anunciaron que Estados Unidos se comprometió a continuar dando la bienvenida a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, como les dije, bajo el proceso de libertad condicional. Por su parte, México seguirá aceptando migrantes de regreso por razones humanitarias. La declaración se produjo después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reuniera con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para hablar sobre la migración antes del inminente fin del título 42. Estados Unidos tiene la intención de dar la bienvenida a hasta 100.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador bajo los procesos de libertad condicional de reunificación familiar que anunció el secretario Mayorkas la semana pasada. Anunció además que descalificará a las personas que hayan sido deportadas por tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Cualquiera que haya sido expulsado de Estados Unidos y busque ingresar nuevamente al país a través del programa de parol humanitario puede ser declarado inadmisible. La medida también aplica para los cubanos que sean interceptados en alta mar y también repatriados, advirtió el Departamento de Seguridad Nacional. Según el abogado Ángel Leal, esta es una de las nuevas medidas que comenzarán a entrar en vigor a partir del 12 de mayo. Así lo dijo en declaraciones al periodista José Luis Ramos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Cualquiera que haya sido expulsado de Estados Unidos y busque ingresar nuevamente al país a través del programa de parol humanitario puede ser declarado inadmisible. La medida también aplica para los cubanos interceptados en alta mar y repatriados, advirtió el Departamento de Seguridad Nacional. Según el abogado Ángel Leal, esta es una de las nuevas medidas que entrará en vigor a partir del 12 de mayo.
Sí, eso es nuevo. Como parte de tantas medidas que se van a implementar, van a continuar con el programa de parol humanitario, van a seguir aceptando hasta 30.000 personas mensualmente bajo parol de los países de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, pero sí establecieron un nuevo motivo para descalificar a la persona, que es no solamente si intentó entrar ilegalmente a los Estados Unidos, pero también por tierra, pero si también intenta entrar ilegalmente a los Estados Unidos por mar, esa es una persona repatriada que también quedaría descalificada.
Con el fin de la aplicación del título 42 la próxima semana, el gobierno de Estados Unidos continuará haciendo cumplir las leyes de inmigración bajo los procedimientos de deportación acelerados, bajo el título 8, que prohíbe el reingreso de al menos 5 años y un posible enjuiciamiento penal por reingreso ilegal, indicó la agencia gubernamental estadounidense.
Si no entraron bajo parol, si usted no utilizó la aplicación móvil CBP One para programar su entrevista, para ser entrevistado, y si usted no pidió asilo a través de un tercer país que usted transitó, técnicamente la ley presume de que usted queda descalificado para establecer temor creíble para calificar para asilo, de tal manera de que ya es una orden de deportación expedita.
Estados Unidos, con el fin de reducir la migración ilegal, amplía el procesamiento seguro, ordenado y humano de la persona que desea emigrar. La directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, comentó al respecto.
Por lo que en esta situación, a pesar de que se cumpliera la manera ordenada y controlada de acceder a la residencia en ese país. Incluso sí, hay un grupo de cubanos que sabe que no tiene esa posibilidad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
También la Casa Blanca indicó que miembros del Departamento de Defensa están en la frontera sur de Estados Unidos para apoyar las operaciones en preparación para un posible aumento de la inmigración ilegal cuando se eliminen las restricciones fronterizas de COVID-19 este mes. Desde Washington tenemos el reporte de Michelle Sagui.
El gobierno estadounidense enviará 1.500 soldados a la frontera con México en medio de un previsto aumento de las llegadas de migrantes cuando se levanten el 11 de mayo las restricciones vigentes durante la pandemia. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aclaró que el personal militar efectuará tareas administrativas para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pueda enfocarse en el trabajo sobre el terreno.
DOD personnel have been supporting CBP at the border.
Dice que el personal del Departamento de Defensa ha estado apoyando al de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera durante casi dos décadas, así que esto es una práctica común. Dice que el personal realizará tareas administrativas, no realizará funciones de aplicación de la ley, ni interactuarán con inmigrantes. Dice que eso liberará a los agentes de la patrulla fronteriza para que realicen sus funciones críticas de aplicación de la ley. La fuerza se sumaría a un despliegue en curso de unos 2.500 soldados de la Guardia Nacional. Las restricciones por el COVID-19 permiten a las autoridades rechazar a miles de migrantes que cruzan la frontera, pero se levantarán el 11 de mayo y las autoridades fronterizas se preparan para un posible incremento en el número de llegadas. La semana pasada, funcionarios estadounidenses anunciaron que procurarían agilizar el examen de los migrantes que busquen asilo en la frontera, que deportarán rápidamente a quienes consideren que no reúnen los requisitos y sancionarán a quienes crucen de manera ilegal hacia Estados Unidos. También abrirán centros afuera de Estados Unidos para los migrantes para que soliciten viajar por aire legalmente y se establezcan en Estados Unidos, España o Canadá. Los primeros centros de procesamiento serán abiertos en Guatemala y Colombia y después habrá otros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos con esta información. Los migrantes en ciudades fronterizas de México con Estados Unidos esperan con sentimientos encontrados el final de la vigencia del título 42, mientras que las autoridades reiteran que no se dejen engañar por traficantes de personas. Sara Pablo tiene el reporte.
La terminación el próximo 11 de mayo del título 42, que permite a autoridades de Estados Unidos la deportación inmediata de migrantes por motivos sanitarios, ha provocado entre la comunidad migrante lo mismo incertidumbre que esperanza por alcanzar al fin el llamado sueño americano. En ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana, cientos de migrantes se han instalado en campamentos a la expectativa de lo que pudiera ocurrir. Algunos buscan cruzar la frontera para entregarse a las autoridades estadounidenses y desde ahí poder esperar una respuesta a su solicitud de asilo. El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, aseguró que los albergues para migrantes cuentan con espacio y, aunque existe una especie de calma, están atentos a lo que pudiera ocurrir después del 11 de mayo, cuando se espera que se incremente el flujo migratorio. Ante esta posibilidad, el canciller mexicano Marcelo Ebrard pidió a los migrantes no dejarse engañar por traficantes de personas conocidos como polleros, al advertir que las deportaciones continuarán, y recomendó utilizar la aplicación de CBP para solicitar un ingreso legal.
Porque estamos viendo un flujo en los últimos días muy importante sobre la base de un engaño, que es, le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas, apúrense para llegar a Estados Unidos cruzando México, porque el 11 de mayo van a quitar el título 42. Les cobran entre 5 y 7 mil dólares persona. No es cierto que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada. Eso no es cierto. Tienen otras disposiciones legales.
Ya desde hace unos días, Enrique Lucero Vázquez, titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante, informó que en los diversos albergues en Tijuana hay aproximadamente 5.000 desplazados y prácticamente los refugios están al máximo de su capacidad, por lo que ante un aumento sería necesario habilitar nuevos espacios. Y en la frontera sur de México, específicamente en Tapachula, Chiapas, la situación es complicada ante la llegada de miles de migrantes que buscan obtener un permiso temporal para cruzar territorio mexicano y llegar a la frontera con Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
La situación migratoria en la frontera de Estados Unidos con México se convertirá en un caos cuando expire la norma sanitaria que permite bloquear y expulsar migrantes ilegales. Así dijeron congresistas republicanos, entre ellos el senador Lindsey Graham. Con el reporte, la AFP.
Temores en el Congreso estadounidense debido a la próxima expiración del título 42. La bancada republicana advirtió el miércoles que el levantamiento de la norma sanitaria, que permite bloquear y expulsar inmediatamente a migrantes sin visa y solicitantes de asilo, provocará un caos en la frontera con México. El llamado Título 42 fue implementado en 2020 durante el gobierno de Donald Trump para contener el avance de la pandemia. La norma fue extendida luego por su sucesor Joe Biden, pero ahora perderá validez el 11 de mayo, al igual que las otras medidas anti-COVID. El 11 de mayo es una fecha de pesadilla para el pueblo estadounidense, particularmente para la gente de México y Texas. Lo que va a pasar es que la administración de Biden va a derogar el uso de la autoridad del Título 42 para expulsar personas. Esto no es una deportación, esto es expulsar. Es la capacidad de decirle a alguien que tiene que volver a casa debido a las preocupaciones del Título 42. Eso se va el 11 de mayo. El republicano estima que el fin del Título 42 duplicará la afluencia de migrantes de México y que la policía fronteriza se verá desbordada. En los próximos 90 días van a ser de 900.000 a 1,1 millones. Eso es lo que viene. Si se revoca el Título 42 el 11 de mayo, básicamente se está duplicando el problema. Ante el inminente levantamiento del dispositivo, el gobierno anunció el martes el envío de 1.500 militares adicionales a la frontera con México para respaldar a los 2.500 soldados que ya ayudan a la policía fronteriza. El título 42 será reemplazado por el título 8, que permite expulsar a todos los migrantes que no tengan una autorización para entrar. Y a diferencia del título 42, lo sancionará con una prohibición de reingreso de al menos 5 años si lo intentan de nuevo, así como con posibles procesos penales.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. Las autoridades de Estados Unidos devolvieron 27 balseros a Cuba. El grupo fue interceptado en el mar luego de salir de Matanzas en una embarcación rústica para intentar llegar a Estados Unidos. La mayoría de los balseros retornados a Cuba por el puerto de Orozco, Bahía Honda, Artemisa, son de la provincia Las Tunas. De acuerdo a un comunicado del Ministerio del Interior citado por el medio estatal Granma, la del miércoles fue la operación de devolución de migrantes irregulares cubanos por las autoridades de Estados Unidos número 40 en el presente año. De esas operaciones, 39 la ha llevado a cabo el servicio de guardacostas y una fue realizada por vía aérea. En menos de 5 meses de este año, las autoridades estadounidenses han devuelto 2.615 personas a Cuba. Desde países del área suman más de 3.000 los cubanos devueltos en 67 operaciones por vía aérea y marítima.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Están escuchando Caminos. Hace unas semanas, el economista Emilio Morales, presidente de la Habana Consulting Group, dijo en España que el 4% de la población cubana ha emigrado hacia Estados Unidos. Morales hizo estas declaraciones durante un evento organizado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. Según explicó, más de 450.000 cubanos abandonaron la isla en 24 meses. Esta cifra incluye únicamente a las personas que han viajado por diversas rutas hacia Estados Unidos.
Los últimos 2 años se han ido de Cuba hacia los Estados Unidos alrededor de 450.000 cubanos. 40.000 por reunificación familiar a partir de la apertura de la embajada, unos 14.000 por el parol, este que salió a última hora, y unos 366.000 que han pasado la frontera de forma ilegal. Y otros 30.000 cubanos que están varados en México ahora mismo esperando a ver qué pasa con ellos. Suman 450.000 cubanos. Eso es solo para esa vía. Probablemente haya muchos más porque hay cubanos que han emigrado a otros países, a España, a Uruguay, a Colombia, a varios lugares. Entonces, el motivo por el cual los cubanos han salido en masa es la situación caótica que hay en el país, es la crisis multisistémica que hay en el país, la falta de medicina, la falta de comida, los apagones, la falta de libertades, la represión, la falta de un futuro. La gente no ve un futuro en Cuba, no percibe que puede haber uno puede construir una familia, una vida segura, tranquila, próspera. Y es un caos, y por eso esta salida es masa.
Este dato del 4%, ¿qué significa de cara a lo que plantea Naciones Unidas acerca de una migración de
esta naturaleza? Es un Estado fallido. Un Estado fallido. Hay varios parámetros que Cuba cumple como Estado fallido. Está esta migración masiva, está el sentimiento que tiene el gobierno de satisfacer las necesidades primarias de la población, como alimentos, salud, energía, educación, posibilidades de generar riqueza, trabajo, etcétera. Todo eso, este gobierno se ha entendido eso. Entonces, ha generado esta crisis. El ser humano busca un lugar donde vivir mejor, donde escapar de la miseria. El 70% de la población cubana se ha convertido en pobre, así, de la noche a la mañana. Entonces, eso es lo que hay. Esa es la situación.
Así vamos terminando este programa de Caminos. Patricia Martínez y yo, Exil Arjona, les damos las gracias y los esperamos en la próxima emisión del programa.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de